Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Por cierto, que esta noche te propongo un viaje gastronómico para conocer la historia de alguno de los platos más tradicionales de la cocina de nuestro país. Pero además, le hemos pedido a grandes restauradores como Martín Berasategui, o como Ángel León, o como Dani García, o como Pepe Rodríguez, que nos hagan su mejor receta de los platos que les vamos a proponer. El gazpacho, la tortilla de patatas, el pulpo a la gallega, el cochinillo asado, los callos. Bueno, venga, vamos a abrir el menú para probar los platos más tradicionales de la cocina española, comenzando por este primero.
El gazpacho fue en su origen un plato caliente. Su nombre deriva del latín cacabaceus, que significa calderero, y se aplicaba en época romana a un pan que se echaba en un caldero con agua hirviendo y otros ingredientes.
Fue en la Edad Media cuando se le comenzó a llamar gazpacho, para referirse a un plato hecho de remojar trozos de pan duro en agua con vinagre, aceite, sal y otros ingredientes, pudiéndose comer tanto caliente como frío.
El primer gazpacho, mezcla de pan desmigado, aceite de oliva y vinagre, estuvo alimentando a campesinos ibéricos del sur durante siglos. Esta evolución ha ido dejando a lo largo del tiempo variedades de gazpacho por el sur de España y Portugal, siendo de todas ellas el más popular e internacionalizado el denominado gazpacho andaluz.
Los gazpachos han ido evolucionando hasta llegar al contemporáneo y ha dado lugar a diferentes versiones de gazpachos calientes y fríos.
Entre los fríos está el ajo blanco y el salmorejo. Entre los calientes, más propios de La Mancha, se los denomina gazpachos manchegos.
Se sabe que no fue hasta el siglo XIX cuando se le añadió el tomate y entonces comenzaron las variantes rojas que conocemos hoy día.
El gazpacho ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de la historia culinaria española, pero pertenece a la comunidad mediterránea y se ha expandido por todo el mundo como un plato nacional español. El denominado gazpacho andaluz es el más conocido.
Y esa popularidad ha hecho que ciertos autores denominen región del gazpacho a Andalucía, así como a gran parte de Extremadura y La Mancha.
¡Tienes que probarlo!
Bueno, pues para hablar de gazpacho ya tengo al otro lado del teléfono a Dani García. Tras conseguir 3 estrellas Michelin con Dani García Restaurante en Marbella, el chef apostó por llevar su cocina al mundo. Y lo hizo en restaurantes en Dubái, en Nueva York. Querido Dani García, muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Yo creo que se nota, o por lo menos he querido trasladar mi entusiasmo y mi alegría porque hayas decidido atenderme y hablar de algo tan rico, tan delicioso y tan básico como es el gazpacho. A ver, en tu opinión, ¿cuáles son los ingredientes básicos de un buen gazpacho?
Bueno, evidentemente yo nací en Marbella, Andalucía. O sea, al final es un sitio donde el gazpacho me he criado, básicamente con él. Y ajo, cebolla, pimiento verde, pepino, por desgracia, porque a mí no me gusta el gazpacho, pero bueno, tradicionalmente pepino, tomate, aceite de oliva, vinagre y sal. O sea, sin más.
¿Y agua?
No, yo creo que eso de verdad es uno de los gravísimos errores que comete mucha gente a la hora de hacer un gazpacho.
Ajá.
O sea, tú, cuando en una receta te dicen tomate maduro, es verdad que la mayoría de las recetas echan agua y echan pan. O sea, si hacemos una reflexión con todo el sentido común del mundo, ¿para qué echas pan? Para espesarlo. ¿Para qué echas agua? Para aguarlo. O sea, pues no eches ninguno de los dos. O sea, tienes que intentar que el gazpacho en sí, o sea, que el tomate en sí tenga su propia agua vegetación para no añadir agua. Y no necesitas ni echar agua ni echar pan.
Por tanto,
o sea, esa es mi receta.
Dani, por tanto, eso significa que una vez que ya lo hemos mezclado todo bien y todo ha quedado perfectamente triturado, habrá que pasarlo por el chino para que no tenga grumos, ¿no?
Sí, hay que pasarlo por el chino, un chino fino, mucho mejor, pero de verdad que no necesita agua si el tomate está maduro. Luego, otro de los trucos, por ejemplo, que yo hago es macerarlo un poquito, unas cuantas horas antes. O sea, si lo maceras ya con un poquito de sal, con un poquito de vinagre, o sea, todo lo que es la sal y el vinagre te harán que el tomate suelte toda su agua. O sea, y entonces esa agua que sabe a tomate, que no es agua normal, o sea, es decir, si echas agua normal pierde sabor, eso es sentido común.
Fíjate,
sin más.
La cultura gastronómica, yo nunca había reparado en esto. Digo, yo a un gazpacho le echo pan para espesar y le echo agua para licuarlo, para hacerlo más líquido, es como un contrasentido. Por tanto, no le pongo ni pan, ni le pongo agua, y el líquido del que debe ser el resultado del gazpacho que venga de la propia agua que tiene el tomate. Oye, ¿tú crees que es necesario pelar los tomates para hacer el gazpacho?
A ver, hoy día la verdad que a nivel tecnológico hemos avanzado y hemos evolucionado tanto que las máquinas que se utilizan son tremendamente potentes y la fricción y las cuchillas que se utilizan hoy día hacen que la piel desaparezca totalmente. O sea, no lo veo. O sea, la verdad que no es necesario, porque entre las máquinas y el chino te harán el trabajo de dejarte un gazpacho sedoso y perfecto.
Entre los ingredientes que tiene el gazpacho, claro, qué decir, un buen tomate maduro, buenos ajos, un buen pimiento verde, un buen aceite de oliva virgen extra. Pero el vinagre puede llegar a condicionar un gazpacho por exceso o por defecto. ¿O qué tipo de vinagre? Porque claro, hoy tenemos vinagre de manzana, vinagre de vino de Jerez. ¿Cuál es tu inclinación?
Mira, más que el vinagre, o sea, que todo se hace a partir del vinagre, lo que necesitas es acidez. O sea, si tú, por ejemplo, haces un ajo blanco, que es un gazpacho blanco en ese caso, ¿no? Sin tomate, ahí el vinagre es tremendamente importante, porque está hablando de un fruto seco. Cuando tú trituras la almendra, o sea, y echas el aceite y tal, te puede resultar hasta pesado. Y dos gotas de vinagre harán que cambie radicalmente porque te abren totalmente. Esa acidez te abre. En el gazpacho pasa igual, pero tiene menos importancia porque el tomate ya es ácido. O sea, entonces el vinagre al final funciona como el aliño en una ensalada. O sea, de hecho, yo soy también lo que piensa de que el gazpacho es tomate y luego el atrecho y los aromas son el pimiento, la cebolla, el ajo, pero muy poco en porcentaje en comparación con cómo la gente echa, y luego el aliño, que es la sal, evidentemente, y el aceite y el vinagre. O sea, al final todo eso perfuma lo que es el gazpacho en sí, pero tiene más importancia, por ejemplo, en un gazpacho blanco con un fruto seco, porque te abre más que en un gazpacho tradicional. Ahora, yo soy de los de tiro para la tierra también, pero un vinagre de Jerez es fundamental, fundamental.
¿Bebido o con cuchara?
Es que eso depende mucho. O sea, yo creo que con cuchara tiene que ser un salmoresco, que aquí ya sí tenemos que hacer el uso del pan, sí o sí.
¿Para espesar?
Sí, y en el caso de un gazpacho, a mí me gusta bebido, pero con textura. O sea que tú, no te voy a decir que mastiques, o sea, quiero decir, pero que en boca, pero por una razón muy sencilla, y eso también es sentido común. Si tú te bebes una sopa muy líquida, pasa muy rápido el sabor, ¿no? Si esa sopa la texturizas un poco, que hoy hay mil maneras de texturizar este tipo de cosas, ese punto sedoso hace que se te queden pegadas en las papilas gustativas y que el mismo líquido, sepa mucho más tiempo y mucho más que cuando se ha texturizado ligeramente. Por lo tanto, o sea, el gazpacho, si tiene ese punto, aunque lo bebas, que creo que se debe beber, pero tiene ese punto sedoso, es fundamental, para que sea mucho más bueno.
Hay personas que le pican huevo, pimiento, tomate, cebolla, curruscos de pan. ¿El gazpacho con tropezones o sin tropezones?
A ver, yo he hecho millones, o sea, si te diría que no me gusta, pero claro, te lo dice una persona que ha hecho cientos de diferentes tipos de gazpacho con mil millones de cosas, desde cereza, que fue el primero que hice, allá por el año 98, 99, a yo qué sé, pues de remolacha y de un montón de cosas. Por lo tanto, evidentemente a mí me gusta la evolución del gazpacho y el echarle cosas. Ahora, las que se echan tradicionalmente, creo que es más del mundo salmorejo que del mundo gazpacho. A mí el gazpacho no me gusta. O sea, porque al final le estás diciendo, oye, ¿qué te gusta con más pimiento? Vale, pues se lo he hecho. Que está bien, pero creo que es mucho más el mundo salmorejo con jamón y huevo duro que añadirle, tú tienes que terminar el gazpacho a la perfección. O sea, no debe saber más a pepino, no debe saber más a pimiento, no debe saber más a ajo, o sea, debe saber a tomate aliñado.
Hay quien cuando hace el gazpacho le mete un trozo de sandía o cerezas para restar acidez al tomate. ¿Eso es un error o es un acierto?
Bueno, a ver, depende cómo sea la cereza, porque las cerezas también son aciduladas, o sea, tienen puntos ácidos. Depende evidentemente. La sandía, por ejemplo, yo que he hecho también gazpacho de sandía, nunca he llegado a servirlo porque el sabor de la sandía es muy complejo y lo mejor que tiene la sandía es precisamente su textura y su acuosidad. Por lo tanto, votaría más por echar trozos de sandía en el gazpacho. O sea, eso me parece que tiene más sentido, ¿no? Pero controlar el acidulado, ¿no? Digamos, yo creo que el mundo gusta frías, si las cosas son saladas pero tienen puntos ácidos y ligeramente dulces, es cuando más emoción hay en boca, ¿no? Entonces, eso está bien siempre, pero que no hay una fórmula exacta, porque para hacer como acabas de decir, la cereza, por ejemplo, tiene que ser muy dulce ya, muy madura. O sea, si no tiene puntos ácidos, que lo que va a hacer es darle picos al gazpacho en sí, ¿no? De acidez, que no la necesita.
Dani, suponte que, tanto desde luego yo lo voy a hacer, imagino que los oyentes también, papel y boli o grabadora, para que nos des la receta de Dani García a la hora de confeccionar modelo receta. Es decir, dime también en qué orden he hecho las cosas, más o menos qué cantidades, no sé, para hacer gazpacho para una familia con cuatro.
Vale, mira, yo me pillaría tomates, a lo mejor pera, maduro, pero dentro del 100% de tomates que vayas a echar, que por lo menos el 40% o el 35% sean tomates cherry, ¿vale? Uh-huh. Porque el tomate cherry te va a dar un perfume que hoy día es muy difícil encontrar tomates normales que te lo den. Yo eso lo pico, le pongo un dientecito de ajo, a, yo qué sé, vamos a ponerle que en total sería 1,5 kilos de tomates y que en ese 1,5 kilos, como te digo, el 35% es cherry y el otro un tomate pera. Uh-huh. Vale, ¿no? Un diente de ajo, no más, un diente, tal y como te digo.
Le quito la semilla que tiene dentro el ajo o no.
Sí, se la puedes quitar, pero es que como va a ser un perfume solo ahí, no te va a hacer nada de este tipo de leyendas que se te repiten o no, ¿sabes? O sea, si la quieres la puedes dejar, no va a pasar absolutamente nada.
Vale.
Un pimiento verde picado, media cebolla, no más, media cebolla picada. A eso le meto sal, le meto vinagre, así en seco, y le meto un poco de aceite de oliva y lo tapo. Y lo dejo, no sé, unas cuantas horas, si puedes. Cuando vuelvas a por él, el tomate ya habrá empezado a soltar su agua. O sea, ahí es el momento de ir triturando. O sea, vas triturando y aunque ya le hayas echado un poquito de aceite y tal, realmente necesite un poquito más de sal, un poquito más de aceite y un poco de vinagre cuando ya está totalmente triturado. Pero nada de agua, nada de pan, nada de eso, te prometo que hace falta. O sea, prueba esta receta tal y como te la digo, con el toque de los tomates cherry y el aliño al final y dejándolo macerar unas cuantas horas.
Pues ya te contaré cuál es el resultado. Dani, gracias por atenderme, gracias por atendernos. Ha sido un honor tenerte en el programa. Gracias.
Un placer a vosotros. Déjame caminar a tu lado siempre. Déjame deshacer septiembre. Sabes que cuidaré todas tus rarezas. Y si te queman dentro o te duele el alma, que a mí también me duela, que a mí también me duela.
Venga, vamos a por nuestro segundo plato. Te voy a dar una pista, o sea, plato absolutamente español que tiene una antigüedad de más de 500 años. Mónica.
En las crónicas de Indias se tiene documentado que en 1519 ya se conocía la tortilla de huevo tanto en Europa, por los conquistadores españoles, como en América, al menos por los aztecas, quienes la preparaban y vendían en los mercados locales.
La patata es un tubérculo originario de América del Sur y fue conocido por los españoles gracias a los incas, que llamaban a este tubérculo papa en quechua.
¿Cómo?
La similitud con la batata favoreció que en el siglo XVII en España acabara llamándose patata.
El libro La patata en España, escrito por el científico Javier López del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, confirma que la tortilla de patatas aparece en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena durante el siglo XVIII y atribuye su invención a Josep de Tena Godoy y al marqués de Robledo, dos hacendados que trataban de encontrar un alimento barato para paliar las hambrunas basado en la patata.
Hay otro documento en el que aparecía una referencia a la tortilla de patatas y asegura que era un plato navarro.
Una leyenda cuenta que el general Tomás de Zumalacárregui, durante el sitio de Bilbao, inventó la tortilla de patatas como plato sencillo, rápido y nutritivo con el que saciar las penurias del ejército carlista.
Otra versión de la misma leyenda afirmaba que lo inventó una anónima ama de casa navarra, en cuya casa paró el mencionado Zumalacárregui. La señora, que era pobre y lo único que tenía eran huevos, cebollas y patatas, acabó haciendo un revuelto con todo eso, que gustó mucho al general, y luego lo popularizaría entre sus tropas.
Caramba, con la tortilla de patatas. Bueno, para conocer los secretos de este plato tan básico, tan sencillo, tan elemental, fijaros la suerte que he tenido. Le he dicho, ¿me atenderías para hablar de algo tan sencillo, tan simple? Nadie puede encajar más en ese perfil de persona sencilla, de persona natural, de tipo increíble como Martín Berasategui. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal estamos?
Bueno, encantadísimo de tenerte. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. 12 estrellas Michelin, cumples 50 años como cocinero. Cuéntame, antes de entrar en la tortilla de patatas, primero, felicidades. Y segundo, ¿estás cumpliendo los 50 años de alguna forma especial? ¿Haces cosas especiales?
Bueno, llevo haciendo cosas especiales o normales desde hace 65 años ya pasados. Y al final lo que soy es transportista de felicidad y alguien que es una persona fácil, que es un chiflao de cocinero y que me he dejado la vida y muchas más cosas que he tenido que dejar para ir al objetivo, que no es otra cosa que ser el mejor cocinero que puedo ser y el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja de San Sebastián cuando no me conocía nadie. Pero lo demás, llevo disfrutando, despertando el talento de gente que es más joven que yo, mostrando el camino de la pasión e intentando liderar con más gente, con muchas más cocineras y cocineros, la nueva historia de la gastronomía.
Martín, casi todos en nuestra vida terminamos desarrollando una forma de ser, una personalidad, incluso una forma de trabajar, como consecuencia probablemente de las circunstancias y también, ¿por qué no?, de nuestras propias raíces, de nuestras familias, de nuestros ancestros. Tu gente, tu familia, ha condicionado en gran medida lo que es Martín Berasategui, ¿verdad?
Hombre, sin duda ninguna. Yo tengo unos orígenes impresionantemente buenos, con unos padres y una tía fuera del nivel superdios y yo desde niño se me quedó grabado en piel de que quería hacer lo mismo que mis padres y que mi tía, que pensaban que no había una profesión más bonita para transportar felicidad que la que hacían ellos. Eso, en esos niños como yo era, que teníamos mucha miga y con el tiempo se nos fue haciendo la corteza, pues no puedo ser más feliz y tener mejores recuerdos y mejores sensaciones que las que tengo cuando día a día me enfrento a esta gente que viene desde esquinas del mundo a probar la obra de Martín Berasategui y de su equipazo, porque Martín Berasategui no soy yo, somos nosotros. Somos tanta y tanta gente a la que tengo que dar gracias porque se han dejado la sangre para que yo pueda estar donde estoy.
A nosotros, cuando nuestros competidores, me refiero a los de la COPE, ¿no? Nuestros competidores, no digo los honestos, a los que respetamos, admiramos y en algunos casos incluso seguimos, pero en fin, algunos competidores nuestros que son deshonestos, la radio de los curas. Hablando de curas, ¿es cierto que un cura fue en tu vida, cómo te diría, trascendental a la hora de arriesgar en tu primer emprendimiento gastronómico?
Sí, yo cuando tenía 15 años estaba interno en Lecaroz. Yo quería ser aprendiz de cocina, que 50 años más tarde soy el eterno aprendiz, porque siempre seré y me moriré aprendiz. Si no te pones techo y es que te has muerto como cocinero. Y le tuve que pedir el favor que hablaría con mi madre y con mi tía en una época que no había escuelas y universidades para que me darían la oportunidad de ser aprendiz. De la suerte que tuve, porque no había escuelas, pero yo tenía la mayor sabiduría que podía yo recibir, que es la sabiduría de tus primeras maestras y maestro, que eran mi madre, mi tía y mi padre. Más suerte no pude tener. Cogí el toro por los cuernos desde el primer día y 50 años y pico más tarde aquí estamos de manera... no sé, de una manera excepcional, viviendo la época de oro del momento actual que tiene la cocina española, habiendo hecho un esfuerzo sobrehumano y alejado de cuentos y de tonterías y dando sensaciones que no se pueden contar. nos hemos ganado el cariño de todo el mundo, y si no llego a tener esos orígenes, seguramente no estaría hoy hablando aquí contigo. Y bueno, lo único que puedo decir es que he tenido una satisfacción increíble creando y creyendo en todos los equipos, en todos mis equipos, y comprometiéndome a ser de primera o de champion. Y para mí los invitados y la gente que viene desde esquinas del mundo a probar nuestra obra, para mí son Dios. Y lo único que puedo decir es gracias de manera infinita, y seguir mejorando todos los días, porque todo se puede mejorar. No tengo duda de que hemos intentado una y otra vez sin quejarnos ni rendirnos en una época que pasaban por nuestro país para ver la obra de cocineras y de cocineros de otros países, y a mí eso me sacaba el coraje, y pensé desde joven que si yo un día tenía oportunidad no iba a tener miedo a dar ese primer paso y enseñar al mundo una de las muchas cosas que se hacen muy bien en mi país, que es la cocina.
Estás oyendo a Martín Berasategui. Enseguida voy a hablar con él y le voy a pedir la receta, una receta de tortilla de patatas, la que él haría. Pero antes, la última vez que estuve en tu restaurante, en tu casa, me asaltó una pregunta que no tuve luego al final oportunidad de hacerte después de tu amable visita por la cocina, por la bodega. Pero yo luego, volviendo al hotel, digo, coño, a ver, si yo voy a un mercado y compro la misma merluza que compra Martín Berasategui. Tú y yo compramos una merluza, la partimos por la mitad, tú te llevas la mitad y yo me llevo la otra mitad. Tenemos los dos el mismo aceite, las mismas guindillas, los mismos ajos. ¿Por qué a mí no me sale la merluza a la bilbaína como a ti? Te digo esa receta como podría ser cualquier otra cosa. ¿Qué le imprimes tú a la cocina que yo no llego a ello?
Hombre, de la misma manera que si yo tengo que hacer las excelentes entrevistas que tú haces y tu profesión como la haces, yo haría el ridículo. Pero la verdad es que yo creo que tanto tú como yo somos transportistas, como he dicho mil veces, de felicidad. Y cada uno en lo suyo somos chiflados de lo nuestro, y al final yo creo que la única diferencia es esa. Que yo me he dejado la vida para esto. Y bueno, todo lo demás yo creo que es dejar de hacer un montón de cosas para intentar ser bueno en cada uno en lo nuestro, y nada más.
Ni más ni menos. Hablemos de la tortilla de patatas. Martín Berasategui, la primera pregunta básica, elemental, de esa que cuando pones en internet inmediatamente hay decenas de miles de personas que se suman a la conversación. La tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?
Con. Para mí, con cebolla, con un poco de pimiento verde, y si hay ajo fresco, no, con un poquito de ajo fresco. Grandes productos, buenos huevos de corral, a temperatura ambiente, y bueno, hacer con un buen aceite de oliva virgen extra, pochar bien todo, el primer golpe que sea fuerte para que se fría la patata un poquito por fuera, y luego le bajemos la temperatura para que se quede melosa, pero crujiente por fuera.
Eso cuando echamos la patata en el aceite. Hay amigas mías que le suelen echar la sal a la patata en la sartén con el aceite. ¿Esto es prudente?
Yo creo que para mí, a mi gusto personal, de hecho, cuando mezclo la patata
¿con el huevo?
Con el pimiento verde. Ajá. No. Yo no lo he hecho. Yo he hecho el pimiento verde, el ajo fresco y la patata. Cuando corto la patata en láminas no muy finas, lo que hago es echarle la sal para que la sal coja el jugo que tiene dentro la patata, el almidón de la patata, te lo saque fuera y se cruja por fuera la patata, y por dentro te quede la tortilla melosa con la patata crujiente por fuera y por dentro melosa.
Vale.
Dejamos que se entibie ese aceite con ese ajo, con ese pimiento verde y con esa patata que está crujiente por fuera y por dentro melosa. Aparte, casco los huevos, escurro el aceite de exceso que tiene el pochao de la patata, pimiento verde y el ajo fresco. Cuando se entibia, lo mezclo con el huevo, y en una sartén adecuada con antiadherente, lo que hago es cuajar por fuera la tortilla, darle la vuelta, que quede un poquito cuajada por fuera y por dentro muy melosa, con el crujiente de la patata, ese esponjoso que le va a dar la cebolleta y el pimiento verde, y te va a quedar una tortilla con la camisa por fuera de la patata, que esté crujiente o tostadita, no marrón clarito, y por dentro que esté jugosa, melosa, y dejarle que pierda un poquito el calor y con buenos amigos o con buena familia a disfrutar, que la vida es para disfrutar.
Ahora le voy a pedir a Martín Berasategui que nos vuelva a repetir por orden cómo sería la receta, pero antes alguna curiosidad más. Las patatas, que en muchas ocasiones nos dicen, oye, cháscalas para que cuando la echas, en este caso en un guiso, espese un poquito el caldito. ¿No sería recomendable chascar la patata para hacer una tortilla de patatas?
Para mí no, para mí tiene que tener, a mi gusto personal, que yo nunca me meto, yo respeto y admiro y adoro a todo el mundo que goza de la cocina y que se lo pasa súper bien. Para mí unos 4 milímetros de grosor de la patata, un poquito de ajo fresco, el pimiento verde, no mucho, y luego darle fuego fuerte al principio para que la patata por fuera, al haberle echado la sal, te coja el almidón y el jugo de la patata para que te lo saque para afuera, se cruja esa patata por fuera y por dentro se quede melosa. Cuando pinchamos con una puntilla y se nos caiga fácil la patata, es señal de que está hecha. Dejamos entibiar, escurrimos el aceite y mezclamos con los huevos de corral que tengamos recién batidos. Y a esa mezcla de la patata, que antes se me ha olvidado deciros, cuando le metemos en el huevo la patata, cuando se ha entibiado, hay que añadirle un poquito, una proporción de, por cada persona, una cucharada sopera del aceite de oliva, del pochao, del pimiento verde, el ajo fresco y la patata. Y lo que hacemos es calentar una sartén, cuando está de medio a fuego medio, un poquito avanzado, echar ahí en la mezcla, dejar que se haga una camisa o un pequeño crujiente a la manera exterior de la tortilla de patata. Ajá. Le damos la vuelta con un plato, como acostumbréis, volvemos a cuajar la otra parte, dejamos meloso por dentro, dejamos que se entibie la tortilla y a comer con amigos, con la familia o con quien queráis, a disfrutar y a pasarlo bien, que es lo que hay que hacer.
Martín, voy con la última. Una tortilla de patatas en un almuerzo es una comida, sí. Entiéndeme el término, ¿de pobres o una tortilla de patatas puede tener un puntazo de glamour?
A mí me parece uno de los grandísimos platos que tiene la cocina tradicional, que un día fue cocina de vanguardia o cocina de creatividad. Porque para hablar de cocina creativa, de arte y de vanguardia, qué mejor que respetar a la cocina de creatividad de hace muchos años y que seguimos repitiendo y transmitiendo a las siguientes generaciones, que hay platos que te dan emociones, experiencias, compartir, equipo, valores y sabor, que es lo que es una tortilla de patatas, que es barato, bueno y algo que a mí por lo menos me lleva a recuerdos imborrables.
A la vanguardia de los seres humanos, Martín Berasategui. A la creatividad gastronómica, Martín Berasategui, por otros 50 años, que sepas que todavía cocino con la chaquetilla que me regalaste. Te mando un abrazo muy fuerte y por 50 años más.
Adolfo, eres único e irrepetible. ¡Qué grande eres!
Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Un abrazo de tamaño XXL, campeón.
Gracias, adiós.
Gracias, adiós.
Qué bueno ir conociendo platos de la cocina española con profesionales del nivel de Dani García o de Berasategui. Atento porque tendremos ahora también, tenemos ya de hecho a un gran maestro de la cocina para hablar de otro plato de la gastronomía española. Mónica.
El popular pulpo a feira, estandarte de la gastronomía gallega, es en realidad una receta de origen maragato, una comarca de la provincia de León.
Cuando en España se descubrió que el pimentón servía para conservar la matanza, durante los meses estivales había una caravana continua de arrieros maragatos que traían el milagroso conservante por la Ruta de la Plata desde la lejana Extremadura y con él otro preciado tesoro, el aceite de oliva.
Los maragatos adquirían casi gratis el pulpo seco que los gallegos despreciaban y en su camino lo rehidrataban y mezclaban con el aceite de oliva y el pimentón extremeños con los que comerciaban.
Tiempo después los gallegos empezaron a apreciar el invento y lo incorporaron como comida habitual de sus fiestas, ferias y romerías, otorgándole la denominación de pulpo a feira.
Por cierto, que feira significa feria, por lo que podemos decir que pulpo a feira podría ser decir pulpo de feria.
Para conocer más sobre esta manera de cocinar el pulpo, lo mejor es que contactemos con Ángel León, ya sabes, conocido como el chef del mar. Querido Ángel León, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Me alegro mucho de saludarte. Oye, sé que antes de entrar en el tema del pulpo, estás preparando ya próxima temporada. ¿Qué es esto de la despensa de la marisma? ¿A qué te lleva esta nueva temporada?
Uf, me he metido en un lío gordo, precioso. Bueno, hemos tenido la suerte de conseguir la concesión administrativa de 20 hectáreas marinas en frente de Aponiente. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo es reconstruir el parque natural que estaba deteriorado y abandonado porque durante muchos años fue un vertedero de aquí del puerto de Santa María. Y estamos recanalizando todas las entradas de agua, estamos recuperando las salinas que se habían perdido. Incluso hemos hecho un estero donde ya hemos sembrado doradas, lubinas, langostinos, camarones y bueno, el año que viene la primera parte de Aponiente será en mitad de la marisma comiendo pescados que salen del agua vivo, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Óyeme una cosa, es como tener una huerta en el mar, ¿no?
Efectivamente, de hecho así lo llamamos, es una huerta donde vamos a tener pescado, donde vamos a tener verduras, en este caso plantas halófitas, plantas saladas, también vamos a recuperar cosas que se han perdido como los navazos que eran lugares antiguos en Cádiz donde se utilizaba el agua del mar para regar patatas, cebollas, ajos y bueno, recuperar un poco cosas que se han perdido de conexión con el mar. Y como yo digo, ¿por qué no utilizar el agua del mar para generar proteínas en un mundo donde cada vez es más complicado generar nuevas proteínas, ¿no?
Ángel, me ha parecido entender que me decías al principio que has obtenido una autorización administrativa. Debo entender que para poder intervenir, incluso para limpiar, para volver a recuperar toda esa parte de la marisma, debo entender que la administración ha debido autorizarte.
Hombre, claro, por Dios. Claro, claro. Eso es de todo, eso no es nuestro. Lo que hemos conseguido es una concesión administrativa de 30 años donde nosotros somos los que gestionamos ese parque. No va a ser un parque privativo para nosotros, sino que va a tener casi 5 horas al día de apertura al público donde la gente pueda pasear por este parque que estamos arreglando desde Aponiente. Y lo que queremos es compartir esto con colegios, con niños, con gente y bueno, y seguir hablando de la naturaleza en estado puro, ¿no?
¿Dónde empieza y dónde termina el cocinero aquí? ¿Qué haces tú metido en ese lío monumental?
Bueno, pues yo creo también que ¿sabes qué pasa, Adolfo? Que llevo toda mi vida hablando del mar y ya me he cansado de hablar del mar. Quiero estar en el mar y quiero hablar de pureza. La pureza para mí es que salga un pescado del agua que nosotros hemos criado durante 3-4 años y matarlo delante del cliente y que el cliente se lo coma a los 3 minutos al vapor. O sea, entiendo que teniendo la suerte de tener una marisma frente a Poniente, teníamos una oportunidad única de hacer una experiencia que no existe en ningún restaurante del mundo. Así que bueno, estamos súper emocionados, pero también con muchos miedos, inquietudes, porque gracias a Dios la naturaleza es incontrolable, nos va a pasar de todo, pero sí creo que eso de pasar la primera hora de a poniente en mitad de la marisma, escuchando a Paco de Lucía tomando un fino y tomando camarones vivos, pues yo creo que es una experiencia que no existe, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Oye, corrígeme, aunque yo he hablado con expertos del tema de comer pescado, esto que en el mercado tú vas, en las atarazanas, y la lubina salvaje, la dorada salvaje, está muy sobrevalorada respecto a la dorada, la lubina de cultivo. ¿Tú qué te vas a meter en la crianza? Supongo que eres un defensor de esta manera de criar, cuidar y degustar pescado, ¿no?
Claro, ¿sabes qué pasa? Que creo que con esto hay un poco de desconocimiento, ¿no? Tanto por parte de la gente y de los propios cocineros, ¿no? Yo lo que quiero apostolar es la diferencia de la crianza de la acuicultura, en la cual creo y la que creo que indiscutiblemente por primera vez el año pasado el ser humano recolecta más pescado en la tierra que en el mar. En un mundo donde las tres cuartas partes de la tierra es agua, entiendo que la acuicultura es una respuesta importante a que todos comamos pescado. Pero dentro de esa acuicultura hay muchos tipos de acuicultura. La nuestra, la de un estero, es una entrada de agua del mar natural que entra en tierra, donde el pescado se alimenta de camarones, lechuga de mar, plancton marino, donde solamente tiene un 30% de pienso, y a diferencia de una piscina, para que me entienda, donde por cada metro cúbico viven 30 kilos de lubina, en un estero viven en cada metro cúbico solamente un kilo. El estrés es absolutamente diferente. Y eso tiene una repercusión absoluta en su crianza, y no solo en su crianza, sino en el tiempo. El tiempo que tarda una lubina de acuicultura en una piscina en coger un kilo es 1 año y medio, y para que entiendas, en un estero un pescado tarda casi 4 años en coger un kilo. ¿Por qué hay una diferencia de precio? Pues por eso, por cómo se ha cuidado, cómo se ha desarrollado ese pescado, ¿no? Y luego las consecuencias, porque al final, para que entiendas, en un estero, un pescado es como si estuviera en un spa. Tienes comida, no tienes depredadores, no tienes corriente, y te pones gordito y te sale una grasa maravillosa, y además, en este sitio, la salinidad es más alta que en el mar. En vez de haber 0,30 gramos por litro, hay casi 0,37, 0,38 gramos por litro, por lo tanto, el pescado todavía tiene más matices a mar que los del propio mar, ¿no?
Está claro, por tanto conviene distinguir lo que es piscina de lo que es estero. Probablemente cuando hablamos de estero estamos hablando de lo más parecido a un entorno natural, por no decir un entorno absolutamente natural.
Es un entorno natural, indiscutiblemente, simplemente que hay una fase donde el pescado se alimenta de pienso, pero luego solamente se alimenta pues de lo que hay en el entorno, ¿no? De lo que hay en la naturaleza.
Entendido. Pues vamos, que si te parece, con nuestro pulpo, y antes de entrar en la receta de lo que aparentemente parece que es un plato sencillo de hacer, pero ojo, como no se haga en condiciones, puede ser una auténtica ruina. Ángel, ¿hay algo de cierto en que, para que el pulpo sea blande, es fundamental, imprescindible, uno, congelarlo? Incluso algunos hablas de darle golpes, de darle una paliza al pulpo. ¿Hay algo de verdad en esto?
A ver, claro, antiguamente cuando no teníamos congelación, las palizas, el pulpo apaleado, que así se llamaba, tenía todo su sentido, porque lo que se intentaba es romper fibra para que luego a la hora de comerse pues tuviese una textura más agradecida y no tan al dente. Hoy día, con las técnicas de congelación que hay, que puede llegar en una casa menos 25, menos 30 grados, pues claro, nosotros que trabajamos en el restaurante con un congelador que coge menos 60 grados, para que entienda, lo que hacemos es coger el pulpo fresco, lo abatimos a menos 60 grados y luego a la hora de la cocción, pues qué pasa en esa congelación, lo que se va rompiendo por dentro es la fibra del pulpo, que es como se hacía antiguamente, pero claro, hoy día no tiene ningún sentido apalear al pulpo. A no ser que no vaya al gimnasio ese día y te coja un pulpo y lo reviente y haga así deporte, ¿sabes? Pero sin, indiscutiblemente la congelación ayuda muchísimo a cambiar la textura del pulpo, ¿no?
Correcto. ¿La cocción solo en agua hay que poner algo? ¿La sal hay que ponerla ahí? ¿Hay que poner una hoja de laurel? ¿O simplemente agua, pulpo y dejar que se cueza?
Mira, yo personalmente durante muchos años le ponía por romanticismo esa hoja de laurel, como hacían los antaños y tal, pero con el tiempo yo lo hago directamente en agua. No le pongo nada porque no pretendo que el pulpo coja ningún matiz de laurel, porque luego creo que es mucho más agradecido si lo hacemos de forma tradicional, que para mí sin duda es con una tijera, cortarlo con una tijera, no con un cuchillo. Porque aunque parece una tontería, no es lo mismo. Cuando vas a Galicia y te ves a las pulpeiras con esas tijeras cortando el pulpo encima de la patata atemperada y luego lo cortas a cuchillo, pues no es lo mismo. Yo lo hago a tijera como hacen las maestras gallegas y incluso me gusta más la textura de la tijera que de la del propio cuchillo.
Una vez que ya tenemos el pulpo cocido y una vez cortado a tijera, pimentón, aceite de oliva, sal y nada más.
Y nada más, por favor, porque ya para echarle cosas a todo el mundo, porque le echamos de todo últimamente, le echamos de todo, creo que hay mil versiones del pulpo, pero para mí personalmente creo que la más rica, la más auténtica y la que más buena está un pulpo es, pues eso, el pulpo caliente, importante, servir el pulpo caliente al momento, cortarlo caliente sobre la patata temperada y como tú bien dices, granos de sal, pimentón, chorreón de aceite de oliva que no sea muy invasivo, que no sea muy, muy, muy potente y poco más. Es que creo que hay pocas cosas sobre la faz de la tierra más fáciles de hacer, más ricas y conozco poca gente que no le guste esto, la verdad.
Querido Ángel, como siempre te agradezco los minutos que me dedicas, te deseo mucha suerte en esa idea absolutamente loca, arriesgada, pero que al final da la impresión de que vas a compartir una experiencia con tus clientes y con tus amigos que va a ser mucho más que comer, va a ser incluso mucho más que una experiencia. Mucha suerte, gracias por atenderme, un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón. Cosa que nunca.
Vamos a completar este póker de ases. Dani García, Berasategui, Ángel León. Déjame que te voy a presentar inmediatamente a mi cuarto invitado. Él nos va a hablar de callos. Por cierto, Andrés, ¿qué se sabe? ¿Qué se conoce de este plato tan típicamente español?
Se desconoce a ciencia cierta el origen de los callos en la gastronomía madrileña, pero existen recetas de este plato que datan del año 1599.
Ya en el año 1607 aparece en un libro una receta de callos bajo la denominación de manjar blanco de callos de vaca. Se trataba de un plato que nació en tabernas y que acabó con el tiempo en los más prestigiosos restaurantes, como es Casa Ricardo, fundado en el año 1935 y mencionado como uno de sus platos estrella.
Este plato se ofrece en numerosos bares y restaurantes de la capital. Por regla general, los callos proceden de diversas partes de la anatomía de la vaca y suelen estar acompañados de chorizo y morcilla. Las vísceras se deben lavar durante casi 24 horas, pero hoy en día esto se puede evitar ya que se venden limpias en las casquerías.
Cerramos este póker, decía, con... Dicen que de los tres miembros del jurado de MasterChef, probablemente es el que genera mayor empatía con los concursantes. No lo sé, desde luego conmigo. Genera siempre una enorme empatía. Me cae fenomenal. Querido Pepe Rodríguez, desde el restaurante El Bohío en Illescas, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Un placer estar aquí contigo.
Te mando un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Por cierto, hace poco se han dado un premio la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, es cierto, ahí en Archidona fuimos a recogerlo y bueno, pues qué orgullo, ¿no? Que nos premie la comunidad andaluza, que es verdad que andamos mucho por Andalucía, andamos por toda España, pero por Andalucía que nos tratáis tan bien y estamos tan felices de contar todo lo bueno que tenéis, así que muy, muy, muy bonito, muy felices de la vida.
Pepe, hablemos de los callos. Es probablemente uno de las dificultades, por decirlo así, de los callos. Primero, que donde los comas tienen que generarte mucha confianza a sabiendas de que tienen que ser callos que estén súper pulcramente limpios y además el tiempo de cocción.
Bueno, más que el tiempo de cocción, es lo que tú has dicho, es que tiene que estar perfectamente limpio. O sea, es verdad que hoy la industria que nos surte los callos ya no los dan bastante limpios. Antiguamente yo recuerdo a mi abuela que tenía que limpiar las tripas, las tenía, lo que tú decías antes al principio, 24 horas, no sé qué tal. Pero hoy ya nos los sirven perfectamente limpios, impolutos, que tú lo ves, que dices, simplemente para guisar. Y luego el punto de cocción, pues yo no lo tengo tan claro, porque como me gustan tanto los callos y los como siempre donde haya, me gustan todos, más, menos hechos, más enteros, más pasados, más melosos, menos, tienen que estar muy malos para que yo no me los coma o no le meta un pringue de pan.
Pepe, ¿los callos con o sin garbanzos?
Yo sin garbanzos siempre, yo creo que con garbanzos es en Galicia. Esto es un tema cultural, ¿no? Alguien le empezaría a echar garbanzos para llenar todavía más la andorga y fuera. Yo no tengo cultura de echarle garbanzos. No me parece que esté mal, están ricos, pero yo quiero los callos solos, cocinados, como se ha dicho siempre a la madrileña, que luego se cocinan así en muchas otras partes de España. Yo le he quitado la morcilla porque la que tenía le daba demasiada potencia, ya hace muchos años que se la quité, que mi madre y mi abuela siempre lo ponían. Y si le pongo ese poquito de chorizo, ese poquito de picante, lógicamente.
Ahora te voy a pedir si eres tan amable la receta, pero antes, dicen que uno de los secretos del éxito de los callos a la madrileña es posible que sea la calidad del agua. Esto supongo que tiene que ver si le echas garbanzos, porque si no, el agua no es un elemento que sea fundamental para esta receta, ¿no?
Yo no lo creo, a mí creo que eso es la leyenda esa negra y oscura que a veces aparece sobre la cocina, que no sabes por qué. Es que mi abuela lo echaba así ya, pero bueno, no sabes por qué, dame un apunte técnico. No, no creo que sea el agua, yo estoy en Castilla-La Mancha, porque el bohío está en Illescas, no está en Madrid. El agua, si me viene de Madrid, que no sé si viene del embalse de Picada, que también va a Madrid, sería el mismo. Pero si no lo fuera, que no lo fuese, cuando mi madre los ha hecho toda la vida, que sería con agua de aquí de Illescas o de Toledo, tú no lo puedes notar, no. Ese no puede ser un elemento diferenciador para hacer callos. Los callos están en el aliño, en el sofrito que tú le hagas, más jamón menos, más chorizo menos, más reduce la salsa más menos. Yo creo que ese es el éxito de los callos, después de hacerlos mil veces, que aquí toda la semana hacemos 10 kilos de callos.
Cuéntame cómo es la receta de principio a fin.
Nosotros compramos callo, que es la tripa del animal, de la vaca, pata y morro. Una vez que lo tenemos todo junto, agua suficiente que lo cubra, unas hojitas de laurel, dos zanahorias, una cabeza de ajos, una cebolla, que le pincho unos clavos. Dejo cocer con un hueso de jamón muy bueno. Cuanto mejor sea el hueso, más me gustan los callos. Qué cosa más tonta. Y una vez que ya los tengo, cojo esa zanahoria, esa cebolla, ese ajo, lo trituro, lo machaco y se lo echo a los callos. ¿Vale? Y luego pimentón. Para 5 kilos de callo le echo 50 gramos de pimentón. Pimentón dulce siempre, yo le echo dulce. Se podrá echar picante, pero como no le tengo cogido el pulso a picante, siempre lo echo dulce. En un poquito de cebolla pochada, en el aceite, cuando está bien pochadita, ahí le añado el pimentón. Vuelvo a echar al guiso y ya está. Y solamente lo dejo reducir, lo dejo que esté como 20 minutos con esa picada del ajo y la cebolla. Y el sofrito lo pongo a punto de sal y luego le voy echando tabasco. Antes le echaba cayena. Si le echo cayena no pasa nada. No lo vas a diferenciar, no lo vas a notar. Es ese aporte de picante. Pero a veces las cayenitas vienen más o menos salvajes. Y entonces digo, mira, con las gotitas de tabasco lo voy entendiendo mejor y le doy el punto de picante que yo quiero. No tiene nada más. Es que los callos no tienen muchas más historias. Luego es verdad que tengo amigos que echan recetas. Pues yo le echo pimiento choricero. Pues yo le echo pijamón muy picado y tal para que la salsa sea más agresiva. Cada maestría tiene su librillo. A mí me gustan mucho los que hacemos aquí, me parece que están ricos, y a la gente, porque cada vez que los pruebas dices, oye, cómo están los callos, qué buenos están. Bueno, ya te digo que a mí me gustan todos estando limpios, estando ricos, joder.
Pepe, desde que empiezas el primer minuto de cocción hasta que retiras la olla del fuego, ¿cuánto tiempo has tardado en hacer todo este guiso?
3 horas tontamente, sí, porque fíjate, mi madre los hacía en olla express y yo deseché la olla express, nada, tenía un miedo, digo, coño, si esto parece una bomba de relojería, un día pega esto un pedo y salimos todos volando por ahí. No le tenía el gusto a la olla express y lo hago en olla tradicional, por eso te tardan 3 horas desde que empieza a hervir, 2 horas y media, 3, no hay quien te las quite, tapadito, tal, en una olla grande. Y ya está, bueno, requiere eso, tiempo, mimo, sobre todo mimo, es ese mimo de saber que no te pases de agua, que no tenga un exceso de agua, a veces los callos, depende de cómo vengan, te sueltan ellos un poquito más de agua o menos, todo eso influye, que no tenga un exceso de agua, que estén melosos, a mí por lo menos son los que me gustan, claro.
En el Bohío, en Illescas, encuentras a Pepe Rodríguez y esta noche aquí en la COPE. Pepe, gracias por atenderme, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, un placer estar contigo como siempre. Saludo.
Gracias, muy amable. Bueno, estoy seguro de que tienes tu propia receta del gazpacho, de la tortilla de patatas, del pulpo, no sé, de los callos, pero nosotros hoy hemos elegido a alguno de los mejores maestros de la cocina de España para que nos hagan su propia receta, compartan con nosotros sus propias recetas, además de, como siempre, en la cocina y con los cocineros, siempre hay muchas cosas de las que se puede hablar. Espero que hayas tomado nota. Gracias. Vamos al boletín de noticias. Inmediatamente después seguimos en la última hora del programa.
Pensamos en voz alta una locura indecente, tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada, pusimos la directa rumba a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos. Sí, sí, Madrid y sin remordimiento, como un deseo infantil buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído, llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga, hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo, levántame el pellizco que entra por el ombligo y come de mi cuerpo sin pagar el tributo y te va por mi espalda hasta el último minuto. Eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía. Había contado una historia, todo un sueño encantado. Soy del que se muere sin tener alguien al lado. Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos. En las adversidades solo soy contrapeso. Me considero fácil de manita muy larga, aunque un buen dulcecito nunca nadie la amarga. Te conocí en el sitio a la hora precisa, me come de mi cuerpo despacito y sin prisa. Tiene la locura, prometo ir despacio al tocar tu cintura.